Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena.
Cada 2 de diciembre se conmemora el día en que la Asamblea General de la ONU firmó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Fue un paso importante de cara a garantizar la libertad de todos los seres humanos, aunque claramente insuficiente. A fecha de hoy sigue habiendo millones de personas sometidas a diferentes tipos de esclavitud que no están definidas en la ley como tal, pero que lo son. Y aquí entran en juego los matrimonios forzosos, la explotación laboral, el trabajo infantil y cualquier otra situación en la que las personas se encuentran sometidas y obligadas a vivir en unas circunstancias que no pueden rechazar o abandonar debido a las amenazas, la violencia, la coerción, el engaño o el abuso de poder.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día.
Bueno, pues el que comienza hoy es el acueducto festivo más largo de los últimos 6 años. Los más afortunados van a poder ligar el fin de semana a la fiesta de la Constitución del martes, está la de la Inmaculada del jueves y seguida al siguiente fin de semana. Otros solo disfrutarán de uno de los dos puentes, pero quien más y quien menos va a tener unos cuantos días libres. Así que tanto la Guardia Civil como la Policía ya tienen preparados sus dispositivos para que las fiestas transcurran en paz. En Madrid además se espera la llegada de muchos visitantes. Así que vamos a preguntarle a Esther de Gregorio, que es intendente de la Policía Municipal de Madrid, por el despliegue que se va a llevar a cabo estos días en la capital desde hoy mismo. Y hablando de uno de estos festivos del Día de la Constitución, hoy a las 12 se celebra en Sol, en la sede del Gobierno de la Comunidad, los tradicionales actos en homenaje a la Carta Magna. Así que estaremos muy pendientes del discurso de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y de Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, que son las dos anfitrionas. Cristina Campos está que no para después de haberse convertido en la finalista del último premio Planeta con su novela Historias de Mujeres Casadas.
En la sinopsis dice, habla del sutil mundo de la infidelidad femenina. Ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí lo deja. Novela sobre mujeres, pero muy recomendable también para los hombres a los que no les dé miedo descubrir la parte más íntima de sus parejas. Y yo también lo voy a dejar ahí hasta la segunda hora del programa, que es cuando tendremos en este estudio a Cristina Campos.
Sabes que me olvido cuando estás conmigo. Se me pasan las horas que hay por volverte a ver.
Y la música siempre es bienvenida en el Buenos Días Madrid, y más si el que la trae en persona y bajo el brazo es Carlos Baute. Con él vamos a charlar sobre su último trabajo, que tiene mucho que ver con la Navidad. Y además, como cada viernes, Begoña Tormo nos aconsejará de lo bueno lo mejor, Carlos Honorato nos llevará de viaje hoy a conocer Estambul y echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y aparte de recordar lo de la ONU y la esclavitud, hay otras muchas efemérides en este día que nos recuerda Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumplen 40 años de la primera implantación en todo el mundo de un corazón artificial. Era un paciente de 61 años, la operación duró casi 6 horas y ocurrió en Utah, en Estados Unidos. En el año 93 falleció el narcotraficante Pablo Escobar, del que tanto se ha escrito y rodado. Y 90 años antes, en 1903, aquí en España, en el Congreso de los Diputados, era aprobada la Ley del Descanso Dominical, una conquista social como no ha habido nunca en nuestro país en el movimiento obrero. También un día como hoy de 1923, hace 99 años, nacía en Nueva York María Callas, una de las voces más icónicas de la historia de la ópera. Su carrera artística fue asombrosa, no tuvo tanta suerte en su vida personal, pese a que su matrimonio con el empresario Meneghini había sido un fracaso. Su nombre siempre había estado asociado a la memoria colectiva de Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida. Por él, la soprano dejó de trabajar durante varios años, con él tuvo un hijo que no vivió y por el que tuvo un intento de suicidio. Su muerte repentina dejó un hueco en el mundo de la lírica que ninguna otra soprano ha sido capaz de ocupar. Descanso.
Belén, ¿quién sopla hoy las velas?
Pues mira, he rebajado la media de edad de aquellos a los que llevo...
Bueno, que llevan una temporada.
La semana.
Oye, que está muy bien, ¿eh? Felicitar a gente claro que sí consigue llegar a edades fantásticas.
Altísimas. Hasta hoy hemos felicitado a octogenarios. Hoy me quedo justo en la mitad. Britney Spears cumple 41. Y lo hace, bueno, pues con varias novedades en su haber. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, este Hold Me Closer, Abrázame Fuerte, escucharéis junto a ella la voz de un hombre, es Elton John, nada más y nada menos. Y es que precisamente este trabajo, este sencillo, esta canción forma parte de un disco de duetos que ha sacado a la venta Elton John. Una de las elegidas ha sido Britney Spears, que está de enhorabuena con este tema y que también va a ser protagonista en las plataformas digitales, en concreto en HBO, que va a estrenar una docuserie basada en ese conflicto que tuvo con su padre, ese movimiento Free Britney, ¿te acuerdas? Cuando sí, su padre tuvo la custodia, una custodia un poquito excesiva, decían aquellos que se decantaron por Britney Spears. Se llama Britney versus Jamie y va a estrenarse el próximo 17 de diciembre. Tiene 41 años, Britney Spears, los cumple hoy, pero tiene una carrera discográfica y una carrera vital, diríamos, muy larga. Parece que ha vivido distintas vidas y es que empezó en esto del espectáculo cuando tenía tan solo 8 añitos y eso que la rechazaron en la primera audición en Disney precisamente por ser muy joven, pero a los 11 ya consiguió hacerse un hueco en la televisión y a partir de ahí imparable, con muchísimo éxito a nivel profesional, pero con una vida muy azarosa, con muchos problemas vinculados con la salud mental, con muchos problemas a nivel físico a consecuencia de toda esa historia. Lo importante, que ahora está bien, ¿de acuerdo?
Eso
es lo importante, Britney, así que a seguir cumpliendo con mucha salud física y mental. Felicidades.
Clara Esteban nos recuerda cada mañana el santoral de días como este 2 de diciembre, por ejemplo.
Hoy celebramos Santa Viviana. Con una vida muy trágica, el emperador romano Aproniano mandó a asesinar a toda su familia por ser cristiana. Solo quedaron su hermana Demetria y ella, que fueron encarceladas y condenadas a morir de hambre, aunque Viviana sobrevivió. Así que la ataron a una columna y la flagelaron hasta su muerte. Su cuerpo fue arrojado a los perros, pero los perros no la tocaron. Y después, en ese mismo lugar, se construyó una iglesia en su honor. En España hay 3.462 vivianas con B y 1.869 vivianas con V, que se puede escribir de las dos maneras este nombre de origen latino, que significa viva. También hoy se celebra San Anselmo. San Anselmo fue un monje benedictino, arzobispo de Canterbury en Inglaterra, doctor de la Iglesia y considerado uno de los más grandes teólogos y filósofos de su tiempo, que fue el siglo XI. Había nacido en los Alpes italianos en una familia noble y después de la muerte de su madre ingresó en el monasterio de Bec en Normandía y más tarde llegaría a convertirse en arzobispo. De raíz goda, este nombre significa el protegido de los dioses y hay 4.162 hombres en España que llevan este nombre, el de Anselmo.
frase célebre del día, Diego.
Pues acabamos la semana con Mario Benedetti, que dijo que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario fue un escritor, poeta, dramaturgo y hasta periodista uruguayo. Además, también fue integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, los también escritores Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Y además, su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿dónde estamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos en el Congreso de los Diputados. Podéis escuchar el bullicio de los ciudadanos que a esta hora, por ejemplo, están contemplando el hemiciclo. Cumple ya un cuarto de siglo estas jornadas, que en esta ocasión se van a celebrar este viernes, mañana día 3, por primera vez se abrían en el año 1997, y la gente ya está disfrutando de este recorrido por este palacio, que es sede parlamentaria desde el año 1850. Y en esta ocasión, además, van a poder contemplar cómo ha quedado la fachada rehabilitada con esas seis columnas corintias, conjuntos escultóricos además que representan a la fortaleza, a la justicia, al valor y a las ciencias. Les daba la bienvenida hace algunos minutos la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ahora mismo se encuentra además conversando aquí en el hemiciclo con muchos de los visitantes.
Pero ya es viernes.
Estoy a hacer los coros, ¿eh? No veo nada.
En esta sección patrocinada por el Colegio de Oftalmólogos de Madrid.
No me extraña.
Que me están dando una paguita, que me viene muy bien.
Sí, no me extraña nada en absoluto.
Vamos a ver, Eli.
He tenido que comprarme varios pares de gafas.
¿Cómo era? Era reto visual, ¿no?
Sí, señor.
Pues ya está, reto visual.
Bueno, ¿y tan visual?
Pues no veo nada. En arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, hay una foto hoy con dos manos que hacen el signo de aprobación.
Carlos, vas a ser bueno.
Muy bueno.
¿A qué me vas a lavar el coche?
¡Hala!
¿Qué dice la señora? Que le lave el coche. ¿Pero este tipo de encargos?
Señora, esto se excede de las competencias, además, laborales de honorato. Y además va a llover.
Va a llover.
¿Para qué?
Entonces, cuando llueve, es una tontería lavar el coche. Al menos, bueno, en mi experiencia.
Sí.
Ya cada cual que haga lo que quiera.
Hombre, por dentro no.
Por dentro sí hay que lavarlo,
¿eh? Es culpa de no lavo el coche porque va a llover y por dentro lo llevo hecho un carnaval de luz y de color, pues no cuela. Vale.
Bueno, pues eso, no nos vayamos. ¿Están los dos monos haciendo la señal de aprobación?
¿Los dos monos, has dicho?
No, las dos manos. Es que no he vocalizado bien.
No, yo digo, ya si solo falta que haya monos aquí, ya me vuelvo loca. Dos manos, vale,
bueno,
hay dos manos.
Haciendo el ok.
Vale.
Pues eso.
Pues necesitar gafas, ¿no?
No, gafas no. Entre las manos. Ese fondo que hay así un poco psicodélico y todo lo demás, en lo que es la foto, hay oculto un número.
Pues ya será. Sigo yo porque yo no veo nada.
Juanjo Ceballos, nuestro realizador, lo ha visto. Y ha visto la luz.
Ah, bueno.
Ha visto la luz.
Bueno, pues lo dice.
Y le ha costado, ¿eh?
Hoy está complicado.
Se ha tenido que poner las gafas. Bueno, hay que mirar bien la foto, examinarla, y hay un número. ¿Qué número es? ¿El 10, el 8 o el 2?
Bueno, pues lo descubriremos a los 9 menos 5. Hasta entonces.
Sí.
Yo voy a seguir intentándolo.
Tú inténtalo. Tienes ahí un ratito, echáis un ratito. Yo creo que con un par de minutos se ve.
Es tan fácil o tan complicado como entrar en arroba buenos días OM, echar un vistazo a esas líneas que hacen Moaré.
Hacen Moaré.
En la tele se llama hacer Moaré,
sí.
Como que se te mueven todas las líneas.
Está hecho a propósito para que no se vea.
Y hay que intentar descubrir qué número hay oculto. Hay uno que está oculto.
Uno.
Puede ser un 10, puede ser un 8, puede ser un 2. Uno de los tres está seguro. Puede prometer y promete,
hombre,
honorato, que está el número
que sí,
oculto.
Hombre, que sí. ¿Cómo voy a engañar yo a las personas que nos escuchan? Yo.
Eso digo yo.
Que no he engañado nunca a nadie.
Nunca jamás en la vida.
En la vida
no,
he dicho una mentira.
Por Dios.
Tira.
Ahora mismo. Sin ir más lejos. Entráis, miráis, intentáis descubrir, y si creéis que veis uno de los tres números, votáis por él, y a la 1-5 Carlos nos descubre
cuál es
exactamente de los tres el que se oculta en esta fotografía.
Venga ya.
Sí.
De aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Te cuento,
y luego
te
nos llevas de viaje.
¡Hala!
¡Estambul!
Hoy nos vamos a Estambul.
¡Qué buen
sitio! Me voy a poner un implante de toda la frente, todo el flequi me lo voy a poner.
Aprovecha, ya te pones dientes.
Ya tanto no.
Oye, que a Estambul ahora va la gente a ponerse dientes.
Sí.
Cuidado, por cierto.
Sí,
porque
se ponen
no,
estos...
parece que esté muy garantizado.
Los ponen los
esto,
pequeñitos,
¿eh?
Ponen los pequeñitos y te quedan así un poco como Drácula.
¡Uy, por Dios!
Así que cuidado.
¡Qué grima!
Bueno. ¡Hasta luego!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid... trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque... Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve a colarse en todos los estadios, vestuarios y banquillos del fútbol dominical madrileño.
Cada gol, alegría, decepción, te lo contamos como si estuvieras allí.
Y además, tenemos también baloncesto. Fuenlabrada y Estudiantes juegan ante Tenerife y Andorra.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
A las 3 de la tarde arranca el dispositivo especial de tráfico por los puentes de la Constitución y la Inmaculada, en los que se prevén 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Muchos salen fuera de nuestra región estos días, pero otros tantos eligen Madrid como destino turístico para disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio de nuestra ciudad. Con la Nochebuena y el Año Nuevo a menos de un mes y en vísperas de una semana donde se esperan las calles abarrotadas, Policía Municipal ha diseñado un plan que cuenta, entre otras medidas, con un refuerzo de agentes. Bueno, para conocer todos los detalles de este operativo, nadie mejor que Esther de Gregorio, intendente de este Cuerpo Policial de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos agentes participan en este dispositivo especial?
Pues trabajan una media de 400 agentes extraordinarios en todos los días, a excepción de aquellos días que nosotros consideramos pues que son de alta intensidad, que ese refuerzo llega a ser de 750 agentes.
Esos días de alta intensidad, me imagino que son el día de las campanadas, el día de la cabalgata de Reyes, por ejemplo. No sé si en este puente contemplan alguno de esos días también.
Sí, bueno, no solamente son los días más festivos, los días en los que tenemos servicios especiales que también llevan su propio dispositivo, aparte de estos agentes que le estaba mencionando, sino pues todos esos días en los que muchísimos ciudadanos se dirigen al centro de la capital o a puntos que por sus características, pues bueno, son muy transitados estos días navideños, ¿no? Centros comerciales, mercadillos, etcétera.
Bueno, cuando hablamos de centros comerciales y mercadillos, hablamos también de algunos que no están precisamente en el centro de Madrid, pero que también requieren una vigilancia por parte de ustedes.
Correcto, tanto por temas de seguridad como por temas de seguridad vial. Son lugares en los que va a haber una aluvión de visitantes y muchas veces es complicado pues el establecer una movilidad correcta en torno a esos centros comerciales y donde se pueden producir, por ejemplo, hurtos. Entonces, allí estaremos nosotros para evitar que estas situaciones puedan producirse.
Bueno, está muy bien que ustedes hayan reforzado el número de operativos, las horas de vigilancia, pero hombre, también yo creo que hay que hacer un llamamiento a los ciudadanos para que todos pongamos de nuestra parte, que seamos prudentes, que no vayamos por la vida con los bolsos abiertos por sitios donde todos sabemos que se producen hurtos, por ejemplo, que no nos despistemos pues con los niños pequeños, ese tipo de cosas también, ¿no?
Sí, correcto. Las medidas de autoprotección son fundamentales. El cuidado de esos menores, también no despistarse en las zonas donde hay muchísimas personas, donde hay aglomeraciones, porque es muy fácil el perder a un menor, además que por su baja estatura es difícilmente visible y su perspectiva pues no es la misma que la de un adulto. Y por supuesto, en caso de que ocurra algún hecho de este tipo, que contacten con nuestros agentes que estarán visibles en las calles de Madrid y a disposición de todos los ciudadanos que lo puedan necesitar.
Bueno, aparte de velar por nuestra seguridad personal frente a los malos, entre comillas, están ustedes también trabajando para otras muchas cosas. Por ejemplo, estos días habrá que controlar mucho algunos lugares de ocio por lo del ruido acústico, que la gente se viene muy arriba en las fiestas.
Sí, por supuesto, los ruidos son una molestia muy típica de esta época del año, pero también son otras muchas situaciones, como pueden ser pues apertura, realización de fiestas en locales que no están autorizados para ello. Estamos también muy atentos a la protección del consumidor, muy atentos a las falsificaciones de productos que pueden ser regalados con motivo de la Navidad, especialmente cuando son productos que van dirigidos a menores, esos juguetes que pueden resultar peligrosos. Son una multitud de materias en las que ponemos el foco en la época de Navidad desde la Policía Municipal.
Bueno, y eso me imagino que hay que sumarle el control de los excesos navideños al volante. Es que hay que recordar que entramos ya de lleno en esas fechas en las que empiezan a proliferar las cenas y las comidas de empresa, donde a veces se nos va un poquito la mano o la copa. Y eso, en fin, representa un peligro para todos los demás.
Sí, la verdad es que estamos trabajando intensamente todo el año para conseguir ese cero alcohol y cero drogas al volante, y es en estas fechas en las que muchas personas pues tienen esas famosas comidas de Navidad o cenas de Navidad de empresas, y pues bueno, se pueden dar situaciones que pueden tener consecuencias pues penales importantes y administrativas, con lo cual nosotros instamos a toda la población a un consumo con responsabilidad y, por supuesto, el uso del transporte público en el caso de que se consuma alcohol.
Esther de Gregorio, ¿va a haber alguna limitación o algún corte en el acceso a algunas calles muy céntricas, esas calles que todos sabemos que se ponen hasta arriba? Estoy pensando, por ejemplo, en la calle Preciados, pero no es la única.
Sí, por supuesto. Ya llevamos varios años en los que estamos observando por medio de nuestras cámaras cómo es esa afluencia de público en las calles más transitadas del centro de la capital, y en el caso de que sea necesario, pues vamos a cortar un sentido en la calle Preciados, en la calle del Carmen, así como en la calle Postas o en la plaza del Celenque, que son lugares muy, muy transitados en estas fechas, de tal forma que sea mucho más fácil el tránsito peatonal, y que en el caso de la Plaza del Celenque, donde se reúne mucha, mucha, mucha gente, que también el desalojo de la plaza pues pueda ser de una forma ordenado, seguro y lo más rápido posible.
Bueno, mercadillos, atracciones, compras, luces de Navidad en las empresas. Vamos, que por mucho que se refuercen ustedes así a pelo, parece que no van a dar abasto con tanto trabajo. ¿Van a tener algún tipo de refuerzo ahora que están tan de moda los drones, por ejemplo? No sé si por el centro de Madrid pueden volar drones, aunque sean de la sección de apoyo aéreo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otros apoyos van a utilizar, si es que lo van a hacer?
Sí, por supuesto, todas nuestras unidades, tanto las de distrito como las de especialización, van a estar trabajando a pleno rendimiento en estas fechas, que son una de las fechas más con más trabajo para la Policía Municipal, y para ello vamos a contar con nuestra unidad de apoyo aéreo, que ya es un apoyo fundamental en todo tipo de servicios, sobre todo cuando se trata de controlar aglomeraciones, porque esa imagen cenital del dron nos da muchísima información para poder tomar decisiones en tiempo real, como puede ser, por ejemplo, el cambio de sentido de una calle, la limitación de acceso a un lugar, llevar a cabo un desalojo ordenado en un momento determinado. Va a estar trabajando también el escuadrón de caballería, nuestra unidad canina, nuestra unidad de apoyo a la seguridad. Vamos a estar todos trabajando por la seguridad de la ciudad.
Creo que la previsión del tiempo es que haga mucho frío y que a partir del domingo además llueva. No sé si eso les facilita o les dificulta la labor.
Bueno, por una parte la climatología adversa siempre hace que haya menos público en la calle, pero por otro lado nos aporta problemas en la movilidad, porque muchos ciudadanos toman la iniciativa de conducir su vehículo privado en lugar de ir en transporte público o pasear. Con lo cual, pues bueno, esperamos muchísima gente en la ciudad, y haga frío o llueva, estaremos, como digo, pues trabajando para que la incidencia sea la menor posible.
Bueno, no hemos dicho todavía que este dispositivo se puso en marcha el día 24, ahora se empieza ya a reforzar a medida que nos acercamos a fechas claves, pero ¿hasta cuándo va a estar desplegado por nuestra ciudad?
El dispositivo acaba el día 8 de enero y, como bien dices, empezó el día 24 de noviembre, y ahora pues con el inicio de este puente nos ponemos a trabajar plenamente con esos 750 policías durante los días festivos del puente.
Bueno, pues nos da muchísima tranquilidad saber que está la Policía Municipal ahí en las calles, y que además está en coordinación con SAMUR, Protección Civil, por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Voy a aprovechar que la tengo al otro lado del teléfono, Esther, para preguntarle por otro asunto que está de actualidad, por la fuga de un conductor que el pasado martes 22 de noviembre, hace un par de martes, huyó después de atropellar mortalmente a un hombre de 65 años en un paso de cebra del barrio de Prosperidad. ¿Tienen alguna novedad sobre este caso?
Pues seguimos en la búsqueda de ese conductor que atropelló en el cruce de la calle Baeza con Santa Hortensia a este señor de 65 años a las 16:40 horas. Y le instamos a cualquier testigo que haya podido ver el accidente, que pueda aportarnos algún tipo de dato, el que lo haga por medio del teléfono 092 o del 91-588-9500 para que podamos identificar al conductor que fue autor de este atropello mortal en el barrio de San Martín.
Bueno, pues cualquier persona que el pasado día 22 estuviera en las inmediaciones del cruce de la calle Baeza con Santa Hortensia a eso de las 5 menos 20 de la tarde, si tiene algún dato o si cree tenerlo, aunque sea muy pequeñito, aunque piense que a lo mejor es una tontería y que para qué va a llamar, no, que lo haga. Que marque el 092 porque puede echar una mano a la policía a encontrar a ese desalmado o desalmada, que no sabemos todavía lo que es, que atropelló mortalmente a una persona y se dio a la fuga. Esther de Gregorio, intendente de la Policía Municipal de Madrid, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que tienen ustedes mucho trabajo por delante y que, en fin, le agradezco mucho ese trabajo porque es muy importante y porque va en función de la seguridad de los ciudadanos, de ustedes. Depende que nosotros estemos más seguros. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de nuestro trabajo y felices fiestas.
Lo mismo. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Congreso de los Diputados vuelve a abrir sus puertas a todos los ciudadanos para celebrar el Día de la Constitución. Estas jornadas de puertas abiertas cumplen además 25 años, están su 25º aniversario con la fachada del Palacio además recién rehabilitada. Bueno, se espera la visita de unas 5.000 personas que seguramente ya están empezando a llegar hasta las puertas del Congreso, donde está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, jornada de puertas abiertas que una vez más, bueno, pues ha tenido el honor, ¿no?, de inaugurar Meritxell Batet, abriendo esas puertas de los Leones, dando la bienvenida a los ciudadanos. Qué alegría ver a tanta gente que tiene interés, ¿no?, por lo que se hace aquí y por conocer a los diputados.
Es un momento de inmensa emoción para mí, abrir la puerta y ver la sonrisa de los ciudadanos que están esperando, la emoción que ellos sienten también, el respeto y la veneración por el Parlamento, por su Parlamento, ¿no?, por el Poder Legislativo Español. Y creo que ese sentimiento es lo que nos tiene que trasladar a todos los diputados, lo que deberíamos sentir todos también, ese cierto sobrecogimiento cuando entras en el hemiciclo y hablar con ellos, que te transmitan que no les gusta ver muchas veces la bronca en el Congreso, que mantenga el orden, que mantenga el control. Ese es el mensaje más repetido que me van trasladando todos los ciudadanos que tenemos aquí.
Y no es siempre fácil, y mucho menos en estos últimos días, ¿no?, la labor de una presidenta del Congreso.
Bueno, yo creo que la presidencia del Congreso, lo mejor que podría pasar con ella es que no se viera, que no se notara. Es como el papel del árbitro, ¿no? Los protagonistas tienen que ser los jugadores. Y en este caso los protagonistas tienen que ser los grupos parlamentarios, el debate político, el debate de ideas, los argumentos, la alternancia, las propuestas distintas que puedan proponer distintos grupos políticos. Esos deben ser los auténticos protagonistas. Cuando la presidencia se ve obligada a intervenir constantemente para garantizar el debate, para garantizar también la institucionalidad, preservar la institucionalidad del Parlamento, yo creo que la distorsión ya se produce. Mis máximas son esas: preservar la institucionalidad y garantizar el debate. Y si ahí no contribuimos todos, si los diputados y diputadas no se autolimitan a la hora de intervenir y suben a la tribuna, por el contrario, a insultar, a ofender, a herir al contrincante, es muy difícil que las cosas puedan funcionar y que realmente podamos garantizar ese debate en condiciones como se merecen los españoles.
¿Tiene confianza que después de lo que ha pasado y de las palabras que hemos escuchado y de estos mensajes, los diputados recapaciten?
Yo creo que la inmensa mayoría han recapacitado, han pensado y sienten esta institución de manera muy solemne y sienten el peso de la responsabilidad que ostentan. Al final está representando a toda la sociedad española. Es que ser diputado es algo muy importante, muy importante. Y creo que es una gran mochila que debemos sentir encima. La imagen que damos, la ejemplaridad y lo que trasladamos a la sociedad. Yo siempre digo, si queremos una sociedad que se respete entre ellas, si queremos ciudadanos que puedan convivir con pensamientos ideológicos distintos, nosotros tenemos que respetarnos y nosotros tenemos que convivir también en condiciones, sin exabruptos y sin insultos y sin ofensas.
Y por terminar con cosas bonitas, ha habido momentos especiales también estos últimos días con esa despedida de Adolfo Llana, ¿no?, que decía que finalmente acababa aquí este recorrido político. Veíamos ese abrazo. ¿Cómo se sintieron?
Pues quise hacerle ese reconocimiento porque realmente se lo merece. Es una persona, lo dije en la tribuna que creo que tiene una concepción de la política que la engrandece. Él considera que la política sirve para buscar acuerdos, para buscar consensos, y él siempre habla de su padre porque fue un ejemplo también para él, ¿no?, y para muchos españoles, ¿no?, y para muchos que nos dedicamos a esta noble labor de intentar transformar la realidad, de intentar mejorar la vida de las personas. Y creo que el compañerismo entre nosotros, el reconocimiento de un compañero de escaño, aunque sea de otro partido político, es poner en valor también la institución y es poner en valor la política, que es tan importante en nuestros días.
Y ya para terminar, qué suerte poder ver esta fachada ya rehabilitada, qué bonita ha quedado, enhorabuena, ¿qué dicen los ciudadanos?
Pues sí, esa lavada de cara era necesario, llevábamos muchos años sin hacerla, estaba muy deteriorada, y también estoy muy contenta que el Congreso pueda ofrecer esa fachada tan reconocible también, además, para todos los españoles, pues ahora con esa cara limpia, con las figuras resplandecientes, con los leones también, que parecen más vivos que nunca, y esa fortaleza de la democracia pues también se muestra con esa fachada impecable.
Meritxell Batet, muchísimas gracias. Le han comentado muchas cosas los ciudadanos y, entre otras cosas, la han llamado guapa, que nos escuchen también los ciudadanos decir esas cosas.
Bueno, al final te suben los ánimos, ¿no? Cosas así, la espontaneidad de la gente, creo que le da un tono de alegría y de distensión que es muy importante.
Pues claro que sí. Muchas gracias, como decíamos aquí en el hemiciclo, la presidenta del Congreso, que se encuentra saludando a muchos de los ciudadanos. Vemos caras jóvenes aquí, de gente que quizás no ha conocido nunca esta institución. No sé si es su primera vez, si no, contadme qué impresiones tenéis aquí en esta visita.
Bueno, no es mi primera vez, ya he estado más veces, pero esta está siendo
especial.
Especial completamente.
¿Por qué? Cuéntanos.
Pues he tenido aquí el placer de conversar con Marce Perea, que, bueno, una persona interesantísima, y es una manera de que los ciudadanos estemos más cerca de los parlamentarios y saber un poco más de la actividad legislativa que se lleva a cabo en el Parlamento.
¿Te gustaría dedicarte en el futuro a la política?
Pues hombre, estudio Derecho y algo está relacionado, entonces sí, ¿por qué no?
Misión difícil la que está teniendo estos días la presidenta, con la que también habéis podido charlar, ¿no?, ampliamente.
Completamente, me parece una labor también excepcional, muy dura, y tiene que mantener una disciplina pues correcta, ¿no?, a la actividad parlamentaria.
¿Invitarías a todo el mundo que no conozca esta Cámara a que venga, por lo menos una vez en su vida?
Por supuesto, pues que yo creo que debe ser obligatorio conocer las instituciones, o sea, al fin y al cabo son las cámaras las que están representando al pueblo, entonces qué menos que conocer su funcionamiento y lo que se lleva a cabo aquí dentro.
Muchísimas gracias. Una joven visitante, no es la primera vez que llega hasta esta Cámara y ha tenido esta mañana la ocasión de hablar con diputados. Esta mañana se están deteniendo mucho aquí con los visitantes, Eli.
Muy bien, pues ahí te dejamos disfrutando de esta jornada que ya es todo un clásico, pero que cada año cuenta con más personas que tienen esa ilusión, visitar el Congreso de los Diputados.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La ONCE y el Hospital 12 de Octubre han iniciado un proyecto de investigación para generar células ganglionares de la retina que podrían devolver la vista a personas que la han perdido. Es una gran esperanza para estos pacientes. Así que vamos a tratar de comprender en qué consiste esta técnica y quiénes podrían beneficiarse de ella en el futuro. Para ello hemos acudido a la doctora María Esther Gallardo, que es investigadora principal del proyecto colaborativo de este, del Hospital 12 de Octubre y la ONCE. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
muchas gracias.
Hablamos de esto como una gran esperanza, pero realmente estamos a las puertas de conseguirlo, no voy a decir un plazo muy corto, pero a medio plazo.
Bueno, los proyectos de investigación, bueno, como todo el mundo sabe, comienzan y hay que llevarlos adelante. O sea, siempre se vende lo que es el resultado final, pero desde luego, si no se hace lo que vamos a iniciar en este proyecto, nunca podríamos tener esperanza, ¿no? O sea, yo creo que sí que se podría conseguir, desde luego no en un plazo cercano, pero en un plazo un poco más alejado, digamos, sí que se podría conseguir, claro que sí.
Bueno, ¿qué pacientes podrían beneficiarse de esta técnica?
Bueno, pues básicamente el proyecto que hemos iniciado con ONCE está centrado en una patología degenerativa, que es una enfermedad rara, que es la atrofia óptica dominante. Pero realmente no solamente se beneficiarían estos pacientes de los desarrollos de este proyecto, porque cualquier paciente que tuviera una enfermedad ocular que cursara con una pérdida de las células ganglionares de la retina, que para decirlo de manera más sencilla son las neuronas de la retina, pues podría beneficiarse. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que también es una neuropatía óptica, que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, pues sería una de las patologías que podría haberse beneficiada de este proyecto. Y bueno, algo que le sonará más a la audiencia, que es el glaucoma. El glaucoma, que es una enfermedad que cada vez está aumentando más en los últimos años y que crece mucho con el envejecimiento de la población, también cursa con una pérdida de células ganglionares de la retina y, lógicamente, los desarrollos de este proyecto podrían influir muy positivamente para estos pacientes igualmente.
Bueno, o sea que... dicho así, doctora, suena muy fácil. No, esto consiste en generar células ganglionares de la retina, como usted dice, las neuronas de la retina, y ala, adelante. Pero ¿cómo se generan estas células? Me imagino que ahí está el kit, ¿no?, de la cuestión.
Claro, ese es el kit de la cuestión. Realmente, o sea, el problema de las células ganglionares, lógicamente, no se pueden conseguir de ninguna manera, porque aunque se intentaran conseguir de donantes fallecidos, pues sería algo prácticamente inviable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer en este proyecto? Bueno, pues básicamente queremos combinar cosas muy punteras. Una de ellas es la utilización de lo que se conoce como células madre pluripotentes inducidas, que es algo en lo que trabajamos en mi grupo de investigación, en el Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital 12 de Octubre. Y estas células, para decirlo de manera muy simple, pues serían parecidas a lo que sería una célula madre embrionaria, pero tiene una ventaja, y es que no se obtienen de embriones, las generamos nosotros in vitro en el laboratorio. O sea, tienen las mismas peculiaridades que las células madre embrionarias, pero no proceden de embriones, lo cual es muy interesante.
¿Y de dónde proceden? Perdone que le haga este paréntesis.
Sí, sí, sí.
Si no proceden de embriones, ¿de dónde proceden?
Pues mire, pues es la gracia de estas células es que se obtienen de células ya adultas de las personas. O sea, nosotros obtenemos, por ejemplo, sangre, orina, una pequeña biopsia de piel, y lo que hacemos es una cosa que parece magia, y es volver hacia atrás a las células en el destino. O sea, es como si rejuveneciéramos a las células y las volvemos a un estado similar al que tendría una célula madre embrionaria. ¿Y por qué es interesante esto? Esto es interesante porque estas células, son, aparte de que están continuamente renovándose, pues podemos generar a partir de ellas cualquier tipo celular presente en el organismo. O sea, por ejemplo, células ganglionares de la retina. En mi grupo no solo trabajamos con eso, es más, hemos generado neuronas, hemos generado músculo esquelético, hemos generado células de corazón. O sea, son unas células que son muy interesantes porque a partir de ellas podemos generar cualquier tipo celular que esté presente en el organismo. Claro, es muy interesante porque podríamos tener estas células que les pasan a estos, o sea, que faltan en estos pacientes o que se degeneran en estos pacientes. Pero no solamente esto es lo que lleva al proyecto, sino que además necesitaríamos, para poder meter estas células en los propios pacientes, en la retina de los pacientes, se necesita utilizar materiales que nos permitan hacer esto. ¿Qué sucede? Que lo que ahora mismo existe en el mercado son materiales que no valen para hacer estas aplicaciones que se llaman aplicaciones de terapia celular. ¿Por qué no valen? Pues porque se obtienen a partir de tumores que se generan en ratones, con lo cual imagina, o sea, son los problemas éticos y legales que hay, y además que a partir de ratones nunca podríamos conseguir grandes cantidades de este material porque lógicamente no sería viable. Entonces, si queremos aplicar estas tecnologías en la práctica clínica, necesitamos desde luego generar materiales, primero, que sean biocompatibles, o sea, que sean fácilmente introducidos en el ser humano, que no tengan variabilidad entre lotes, que es lo que sucede ahora mismo. Ahora cada cosa que se produce en los ratones, como viene de los ratones, pues tiene una composición que nunca es la misma. Eso no se puede llevar a una práctica clínica. Y luego, desde luego, lo más importante de todo es que una vez que lo metas en el paciente, no genere rechazo. Entonces, esto lo consigues con este tipo de materiales y con estas células que os he comentado, porque como las obtenemos del propio paciente, a la hora de volver a trasplantarlas no tenemos ese problema que genera de rechazo, ¿no?, que generan otros tipos de trasplantes, ¿no?, que se llaman trasplantes que no son autólogos, digamos, dicho que se dice así en medicina. Entonces, claro, es un proyecto que lógicamente es complejo, Y por eso yo siempre digo, o sea, yo soy una persona muy cautelosa y yo digo cuál sería el resultado final, pero tenemos que dar los primeros pasos. Lógicamente, en este proyecto lo que se pretende es llegar a esas células ganglionares de la retina, pero en la parte de implantación todavía no se va a hacer, lógicamente, porque hay que hacer otras cosas que son anteriores y porque además este proyecto es un proyecto que financia 11 y son proyectos de un año. O sea, el problema muchas veces que tenemos en España es que la financiación que tenemos nos gustaría que fuera de más tiempo, de más dinero, y claro, vamos haciendo las cosas según nos van proporcionando los recursos, ¿no?
Ojalá fuera así, desde luego que tuvieran ustedes todos los recursos disponibles para poder seguir investigando cosas tan interesantes como esta y que abre muchísimas puertas, porque una vez resuelto, si lo he entendido bien, el problema que reside en los materiales que se utilizan, sí, como soporte del cultivo, el mantenimiento, la expansión y todo eso de esas células que ustedes consiguen devolver prácticamente al estado embrionario, estaríamos hablando de la posibilidad no solamente de regenerar la retina, sino muchísimas otras partes del cuerpo, con lo cual solucionaríamos muchísimas otras enfermedades.
Efectivamente, exactamente es así, lo has entendido perfectamente. El poder conseguir estos materiales, lógicamente, permitiría hacer aplicaciones de lo que serían aplicaciones de terapia celular o medicina regenerativa en cualquier otra patología, lógicamente. O sea, ya le digo que en mi grupo también trabajamos, por ejemplo, con enfermedades musculares, ¿no? Entonces, podemos conseguir generar músculo que se pueda luego también implantar para regenerar problemas, ¿no? O cartílago, o, bueno, no solamente patologías oculares. Este proyecto se centra en patologías oculares, concretamente en la atrofia óptica, pero lógicamente si conseguimos estos materiales sería aplicable a cualquier otra enfermedad que afecte a otros tipos celulares del organismo.
Bueno, ¿y qué tal vamos? Quiero decir, con lo de los lo de las células ya lo hemos resuelto. Hablo en plural como si yo tuviera algo que ver, pero bueno. Pero ¿qué tal vamos en lo de los materiales?
Pues bueno, con los...
¿Hemos encontrado alguna vía que nos dé así una esperanza para seguir investigando? ¿Estamos en ese momento en el que no sabemos muy bien por dónde tirar?
Vamos a ver, el proyecto ha iniciado también, o sea, ha iniciado hace muy poquito y además está, no solamente estamos con este proyecto, sino que también estamos trabajando en algo parecido, en un proyecto europeo que nos han financiado en un consorcio internacional, que es un proyecto que se llama BioMath4i. Y aquí, o sea, ya hemos empezado a dar los pasos y tenemos, lo que pasa es que no puedo dar información acerca de los materiales porque lógicamente esto está sujeto a posible patente, ¿no? Pero vamos, sí podemos decir que de momento tenemos seleccionados unos cuantos candidatos que parece que al menos pintan bien. Entonces yo creo que entre la ayuda que hemos recibido por parte de la ONCE y el otro proyecto que tenemos internacional, espero que podamos avanzar lo más rápidamente posible.
Doctora María Esther Gallardo, investigadora principal de este proyecto colaborativo entre el Hospital 12 de Octubre y la ONCE, que está ya a punto de encontrar esa nueva técnica de regeneración de células de la retina. De verdad, qué trabajo más interesante y más importante hacen ustedes. Qué envidia nos dan. Que tengan muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y gracias por invitarnos. Muy amable. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Hay personas ante las que una se siente como muy pequeñita. Llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos atentamente y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.